En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. ¿Pérdida auditiva? En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a jueves 23 de enero y yo sé que esto lo digo todos los días, pero es impresionante cómo enero se está ya excavando entre los dedos. Recién fue el cambio de año y ya se nos va el primer mes. Es una locura, pero bueno, no dejan de pasar cosas. Parece mes de verano, hay menos tacos, la gente está más relajada. Pero la contingencia y la política no lo están. Y tenemos mucho, mucho de qué conversar, sobre todo a estas alturas de la tarde, donde ya tenemos fresquita la información del día. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Por supuesto, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final del programa. Vamos con el editorial. La dictadura se pasea por Chile. El fiscal nacional Ángel Valencia informó esta mañana que un testigo de identidad reservada en la causa asegura que la orden para cometer el crimen y el pago del mismo asesinato de Ronald Ojeda fue de Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro. La acción fue realizada a través de las células del Tren de Aragua dispuestas en nuestro país. Uno de los sujetos detenidos por el crimen de Ronald Ojeda en el mega operativo realizado por Carabineros y la PDI era un conserje de un edificio en Ñuñoa. Este sería miembro de los Piratas de Aragua. El nivel de vulnerabilidad de nuestro país y sus fronteras está en la peor de sus crisis. Mientras los políticos se abrazan por cifras y supuestos avances que la ciudadanía no ve, estamos frente a la posibilidad que una dictadura como la venezolana permee en nuestro país y mande a matar disidentes. ¿Qué más tiene que pasar para que haya una reacción del nivel de lo que está sucediendo?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y bueno, y vamos a cumplir como la media promesa que tenemos en los jueves de... A veces intentamos el jueves de economía y emprendimiento. Pero esta vez nos vamos a mantener con la primera mitad, la segunda mitad de la promesa. La primera que dije economía y emprendimiento, no sé qué dije primero. Pero vamos a estar con economía y, como siempre, un amigo de la casa que está aquí en el estudio conmigo, Ricardo Ruiz de Viñaspre. ¿Viste? ¿Qué hago? Cometo siempre ese mismo error. Economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Bienvenido, llegó la hora.
¿Cómo estás, Mara?
Muy bien, ¿y tú? Mira, estamos con estas cosas que pasan en la radio en vivo. Tenemos un programa nuevo que viene después a las 9 de la noche, se llama Ellos. Que ahí están los ellos tirando corazones mientras estábamos en vivo. Cristian Lavé y Cristian de la Fuente ahí están dando... ¡Ya! No, tenemos que ponernos serios, por favor, ya les hice publicidad, viene a las 9 de la noche. Pero ahora estamos con Ricardo y vamos a estar hablando un poco del escenario económico y también de distintas cosas que han pasado. En el fondo, hay una carta tuya en la segunda, si no me equivoco, en el cual hablas del caso Democracia Viva. Y la verdad es que es un ejemplo muy esclarecedor de esta situación que estamos viendo, en que los políticos, las autoridades, parece que pueden saltarse las reglas y hacer las cosas como ningún otro ciudadano o trabajador puede hacerlo. Es bien interesante cómo reflejas esta situación. ¿Por qué no nos explica un poco qué querías decir con esta carta?
Bueno, me sorprendí con esos WhatsApp que de alguna forma u otra se dieron a conocer a la luz pública, donde la diputada Pérez, ¿cierto?, le empieza a crear como una fachada y le dice a su expareja que es importante que esta fundación haga como que trabaja, ¿no? Le decía, compra papeles, compra stickers, cosa que haya como un trabajo, ¿cierto?, al interior de un domicilio, cosa que cuando lleguen las cámaras y pregunten, hola, ¿esto es Democracia Viva? Sí, aquí estamos trabajando. O sea, era toda una fachada, ¿no? Entonces, ella ocupaba una frase, creo que decía, que parezca como que se trabaja ahí adentro. Entonces, qué cosa más impresentable, ¿no? Lo que más necesitamos es que los recursos públicos lleguen a la gente más necesitada, a través de pensión, a través de salud, a través de vivienda, pero lo que estamos viendo con este caso es que los recursos públicos no están llegando a donde tienen que llegar. Entonces, eso yo lo considero impresentable, tener líderes, que gente por la cual uno vota, para que ayude a solucionar los problemas sociales, justamente hacen lo contrario. Entonces, yo me rebelo ante eso, creo que es algo impresentable, ojalá los líderes tuvieran la visión país y quieran servir a la ciudadanía y no servirse de la misma.
Oye, qué interesante eso, porque últimamente no hemos tomado con muchos casos. La verdad es que yo creo que la ciudadanía está bien agotada con el tema Democracia Viva y cómo esto parece que no llega a ninguna parte y cada vez sale más información que se vuelve impresentable. Y también tenemos el caso, bueno, de la senadora y la ministra Maya Fernández y la senadora Allende, que pasan a vulnerar la Constitución y se enriquece, o sea, en el fondo, igual se estaban enriqueciendo con la venta de esa casa. O sea, yo no veo otro beneficio haber vendido la casa del expresidente Salvador Allende. Entonces, es una tras otra donde vemos que los recursos públicos se están yendo más bien a los proyectos personales que tienen estas autoridades versus realmente a las necesidades por las cuales todos estamos dispuestos a pagar impuestos.
Tal cual. Por eso yo creo que la gran reforma que necesita nuestro país, Mara, es la reforma al Estado. Es la reforma a cómo ocupamos los recursos públicos para poder llegar a las personas que más lo necesitan. Al final, ¿por qué pagamos impuestos? Bueno, pagamos impuestos porque de alguna u otra forma redistribuimos la riqueza. Las personas que tienen un mayor salario, las empresas que tienen grandes utilidades, aportan o pasan una cantidad de esos recursos a la administración del fisco para tener mejor salud, para tener mejor pensiones, para tener mejor vivienda, para poder pagar a carabineros, etcétera. Entonces, cuando vemos que esa plata no está llegando a solucionar los problemas sociales, es cuando tenemos que reformar el Estado. El Estado crece y crece en funcionarios, crece y crece en ministerios, pero no crece en calidad de servicio. Entonces, es ahí donde tenemos que ajustar, donde el Estado se tiene que revisar lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y cortar aquellas cosas que no están llegando a la ciudadanía. Pero eso requiere mucho profesionalismo por parte del Estado y de los dirigentes y del gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado es un monopolio de lo que hace.
Claro.
Entonces, lo que más necesitamos es que el Estado tome decisiones, el gobierno tome decisiones en función de que estas cosas no están siendo útiles para la ciudadanía, estos programas están mal evaluados, los corto y tomo esos recursos y los pongo en otro lado donde sí rentan más socialmente. Como por ejemplo, aumento de la PGU.
Claro. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, es que a mí, por ejemplo, esta es algo que tratamos de repetir hasta el cansancio. El Estado crece y crece. Vemos más grasa estatal, más de 100.000 nuevos empleados públicos que nadie sabe qué hacen. El otro día salía una nota de prensa también, la cantidad de periodistas que habían contratado los distintos ministerios, que tú miras y decís, ya, aquí son los políticos haciéndose relaciones públicas. Y en eso se están yendo buenos sueldos nuestra, porque mal no ganan, nuestros impuestos. Entonces, uno dice, la situación que estamos hoy día, a ver, un Estado que está con un déficit fiscal, ¿ya? Creamos un ministerio nuevo, que es el Ministerio de la Seguridad. No es que no tengamos problemas de seguridad, pero ¿se arregla la seguridad con un ministerio? Esto implica que el Ministerio del Interior no está haciendo su pega también. Después, bueno, tenemos esta contratación de miles de empleados que cuesta un mundo despedirlos porque están protegidos por todas partes. Después, nadie está dispuesto a cerrar los programas que la DIPRES tiene mal evaluado. Y hoy día, bueno, ya vamos a pasar ese tema, pero también estamos en la conversación de una reforma de pensiones donde vamos a crear un nuevo ente estatal y más encima un inversor estatal ya pensando en marzo. Entonces, yo veo que esta maquinaria no para. O sea, no cerramos nada, no cortamos nada y creamos más Estado. en un estado de déficit fiscal, de poco crecimiento, y en el sentido común, a los que no somos economistas, no me suena, no me cierra, no me dan los números.
Sí, claro. Sí, es justamente lo que tú mencionas. O sea, al final le estamos traspasando parte de nuestro sueldo al Estado para que administre bien el servicio público. Yo fui funcionario del Estado, ¿eh? A mucha honra, fueron años maravillosos donde justamente lo que buscaba era tratar de aportar al país para que el país creciera, para que la gente tuviera más empleo, para que los salarios crezcan, ¿eh? Pero también me preocupo, en cierta forma, de decir si esto que estamos haciendo, si esta tarea que estamos llevando a cabo no está generando soluciones, entonces cortémosla. Eso es lo mejor que puede hacer el Estado. Eso es muy noble, ¿eh? Porque decir, estos recursos pueden tener otro mejor uso en otro lado. Entonces, sáquenme el presupuesto, porque lo que yo estoy haciendo no está tan bien y vale más otra tarea que puede estar haciendo el Estado, como disminuir las listas de espera. O sea, tenemos 25 ministerios, ¿eh? 25 ministerios que seguramente si los nombramos no vamos a llegar a nombrarlos todos. Entonces, yo prefiero un Estado, yo prefiero un gobierno, o prefiero un país que haya menos ministerios pero mejores pensiones,
claro,
a un país que haya más ministerios y peores pensiones, o menos ministerios y mejor salud. Imagínate que nosotros tenemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. O sea, ya te nombré cuatro que están relacionados a los sectores económicos. ¿Qué cosa importante en minería, con lo importante que es la minería en este país, no va a pasar por el visto bueno del ministro de Hacienda? Prácticamente nada. Entonces, el Ministerio de Minería creo que pierde relevancia. ¿Y para qué está el Ministerio de Economía? Bueno, para ver esos temas también. Entonces, tenemos muchos ministerios duplicados haciendo tareas similares.
Claro.
Ahí es donde tenemos que decir, ¿saben qué? Un Estado más chico, pero con recursos mejores destinados a las necesidades sociales, bueno, mucho mejor. Si nosotros tenemos un Gini, un índice de Gini, que antes del Estado y después de la gestión del Estado, baja muy poco. Hay otros países, claro, que administran mucho mejor los impuestos y el Gini, después de la gestión del Estado, cae de manera significativa. Entonces, al final, el Estado está haciendo, en general, mal su pega de repartir mejor los recursos que pagamos a través de los impuestos.
Oye, y en esa misma discusión de recursos, porque me encanta, porque Ricardo siempre explica las cosas tan fácil, tan en simple, que es lo más agradable poder conversar contigo, sobre todo los que no somos economistas, pero nos interesa mucho entender el gasto fiscal. Uno escucha a los expertos decir, mira, se ha triplicado el presupuesto en educación, se ha triplicado en salud, se ha triplicado aquí, acá, pero uno ve que en salud no estamos mejor. De hecho, ahora estamos peor, las listas de espera, la falta de los compromisos del GES, en educación para qué hablar. Entonces uno dice, no necesariamente la cantidad de recursos está relacionado con la mejora de los servicios, y eso, por definición, es ineficiencia. Si yo aumento recursos y no mejoro, estoy utilizando de manera eficiente los recursos. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que evaluar que tiene que ver con la buena administración, ¿o no? ¿Cuál es la otra patita si es que no nos funciona con recursos? ¿Qué también estamos fallando y tenemos que empezar a ponerle ojo para no decir, oye, esto es puro recurso, y que nos terminen estrujando y sacando la plata de todos lados para que nada mejore?
Bueno, faltan muchas cosas en términos de gestión. Por ejemplo, te doy un ejemplo similar al que tú mencionas. El Estado es conocido por siempre ganarse los bonos, ¿cierto? Al desempeño. Siempre en noticia que todos los funcionarios públicos ganaron los bonos por el desempeño. Bueno, eso es porque estamos poniendo malas metas, ¿eh? Entonces, al final, el Estado se pone o tiende a ponerse metas que sabe que puede cumplir. Cuando las metas tienen que ser algo desafiante, algo que te lleva a mejorar la gestión. Por lo tanto, si tú pones metas que sabes que vas a cumplir, entonces el esfuerzo que tú haces por mejorar los servicios es muy acotado. La Comisión Nacional de Productividad, que lidera Rafael Berguán, nos mostró que los pabellones, por ejemplo, en el sistema de salud, no eran ocupados en la totalidad del tiempo. Bueno, eso es una falta de gestión enorme. Eso es como, es una negligencia muy grande, ¿eh? Sino, imagínate lo complicado que es que una persona no se pueda operar.
Tremendo.
Que es que una persona no pueda tener salud. Y tenemos 25 ministerios. O sea, no puede ser. Hay prioridades. y el Estado tiene que priorizar el gasto público. Entonces, la gran revolución que tenemos que hacer en nuestro país no viene por el lado de subir los impuestos, como algunos dicen. No viene por ahí. Viene por el lado de administrar bien los recursos públicos, que los recursos públicos le lleguen a la gente que más lo necesita. Sí. Ahora, estamos discutiendo una reforma a pensiones. ¿De qué estamos hablando? De subir la cotización. En otras palabras, estamos diciendo que los trabajadores se tienen que poner. Bueno, ¿y en qué momento se pone el Estado? Pero si el aumento en las cotizaciones significa que los trabajadores tienen que poner más plata.
Claro.
¿Ah? Entonces, pero los trabajadores ya ponen el 19% del IVA.
Sí.
¿Se administra bien? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué no el Estado revisa su gasto público y le dice a los trabajadores, ¿sabes qué? Quizás yo puedo poner gran parte de la plata. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto otro, voy a cerrar el ministerio, voy a cerrar estos gastos, voy a cerrar estos programas y voy a generar una bolsa de ahorros que me permite, por ejemplo, aumentar la PGU. Pero pedirle plata a los trabajadores, oigan, aumenten su cotización, préstenme plata.
¿Ah?
Es la alternativa más fácil, pues.
Obvio. ¿No? Oye, ahí donde, mira, si al final uno miraba al norte, digo yo, mira a Estados Unidos y ve esto del Ministerio de la Eficiencia y cómo se cortaron cosas, bueno, aquí al lado también en Argentina, y uno dice, mira, si no es tan loco, po, no es tan loco esto de empezar a pensar en la eficiencia del gasto fiscal. Oye, en los minutos que nos quedan, me encantaría precisamente porque el tema de la reforma de pensiones es lo principal de estas últimas semanas, está en discusión, están los distintos puntos de vista. Veámoslo desde el punto de vista técnico, ¿ya? Lo bueno, lo malo, lo feo de la reforma.
A ver, hay cosas buenas, hay cosas que no me gustan tanto, obviamente, pero a ver, lo que más me ha gustado es que el gobierno ha entendido, tuvo que llegar al poder para eso, cosa que no me parece muy noble, pero el gobierno ha entendido, espero que lo siga entendiendo si es oposición en el futuro, de que la capitalización individual es importante, que el ahorro es importante. Ese es algo medio obvio, pero antes, al parecer, el presidente Boric no creía en eso. Siempre apoyaba el no más AFP, siempre apoyaba el reparto, de manera un poco oportunista, qué sé yo, para llamar la atención y para obtener votos, yo creo. ¿Ah? Pero lo potente que tiene el sistema de pensiones actual nuestro es que incentiva o más que nada obliga el ahorro, y está bien obligar el ahorro, porque parte de lo que ganamos hoy en día tiene que ser ahorrado para el día de mañana, cuando no estoy trabajando, ¿cierto? Por lo tanto, este proyecto de ley hace crecer la capitalización individual, hace crecer el ahorro en 4,5 puntos de inmediato, lo cual es muy positivo. O sea, esta reforma llega tarde. Sí, aumentar la tasa de cotización debió haber sido hace 15 años atrás o 20 años atrás.
Sí, claro.
La informalidad de nuestro país es alta, es del 27%. Por lo tanto, cada mes que trabajamos tenemos que ahorrar mucho más, sobre todo por las lagunas, porque hay periodos en los cuales no tengo trabajo. Entonces, necesito aumentar el ahorro. Los 4,5 puntos de capitalización individual me parece súper bien. Ahora, como las pensiones las tenemos que subir ahora, y está bien que las subamos ahora, también se da este tema que los trabajadores le prestan plata al Estado para que el Estado pueda utilizar esos recursos y subir las pensiones actuales para después retornar, y eso me parece bien, dado el préstamo, retornar esos recursos a los trabajadores una vez que se jubilan con una rentabilidad. ¿Eh? Es verdad que hoy día las AFP ya le prestan parte de nuestro ahorro al Estado. Eso sucede. ¿Eh? Por lo tanto, ahí es llamativo que el presidente Boric critique tanto a la AFP, si al final la AFP le prestan plata al Estado que él mismo lidera. ¿Eh? Entonces, ese también hay un 1,5 puntos que va un préstamo al Estado para que pague mejores pensiones. Entonces, bueno, y que esa plata sea devuelta a los trabajadores con una rentabilidad, me parece bien. Entonces, yo creo que al final es un proyecto que obviamente no es perfecto, tiene problemas, la licitación de
la forma de equiparar a los hombres las pensiones de los hombres y las mujeres, ese otro 1,5%. ¿El reparto? ¿Qué crees tú?
En estricto rigor lo es, porque estamos sacándole plata a unas personas para entregárselas a otras. ¿Eh? Es reparto. La PGU hoy en día es reparto. Y genial que exista. ¿Eh?
Pero con impuestos generales.
Pero con impuestos generales. ¿Eh? Entonces, a mí me parece perfecto que haya reparto. ¿Tiene que haber? Tiene que haber. No hay duda de eso. Pero
pilar solidario, más que
pilar solidario. Podemos llamarle pilar solidario. Antes era la pensión básica solidaria.
Claro, lo que pasa es que el concepto del reparto tiene como que unos trabajan, cotizan y le terminan pagando a los que no. Cuando hablamos de pilar solidario implica que todos al final colaboramos con los impuestos generales, como esa distinción.
Sí, estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una PGU, por ejemplo, financiada con impuestos generales, de todas maneras. También creo que podríamos ser un poco más innovadores, más osados, y por ejemplo, que una, como decía Ignacio Briones, que un porcentaje de lo que yo pago en IVA a través del consumo vaya a mi cuenta individual. ¿Por qué no? Si al final el Estado tiene que solucionar el problema social. Por ejemplo, cuando me jubilo, me gustaría tener más recursos. Bueno, ¿por qué no un porcentaje del IVA va a mi cuenta individual? ¿Por qué tiene que llegar a esta bolsa de dinero que muchas veces se gasta mal? ¿Qué mejor que yo voy al supermercado, compro y una parte de mi boleta va directamente a mi cuenta individual? ¿No sería una buena forma de administrar los impuestos? Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que muchas transferencias directas serían harto más eficientes que el sistema de recaudación que tenemos hoy día. Pero eso da para otro tema y, por supuesto, seguiremos conversando en otra oportunidad junto a Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer haber conversado de economía y lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la diversidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio, porque con Consorcio tienes el respaldo de nuestra larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. En pocos sitios tenemos la oportunidad de jugar y ganar sin ningún tipo de riesgo, ¿verdad? En latamwin.online, registrándote con el código Llegó la Hora todo junto, te regalamos 5.000 pesos para que juegues ahora mismo. Es rápido, seguro y es tu mejor opción para disfrutar el verano ganando con Latam Win. En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada, nivel avanzado 5 años. Y bueno, porque otro de los temazos que se ha tomado la agenda, no solo ahora, sino que todo el año y seguro va a seguir avanzando, es el tema de seguridad. Y para eso está junto a nosotros Daniel Rebolledo, sociólogo y experto en seguridad, investigador del programa político de Libertad y Desarrollo. Daniel, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí nuevamente.
Oye, cuéntanos un poco de este nuevo, digamos, balance 2024 que hicieron en Libertad y Desarrollo, con las conclusiones tremendas sobre el récord en crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria, y todos los pendientes en el área legislativa que quedan también para el año 2025 y tal vez se queden en tabla eternamente. Cuéntanos un poco, ¿qué son las primeras cosas que observaron y vieron en este informe que realizaron?
Mira, este informe nosotros lo hacemos semestralmente y anualmente, y desde hace 3 años, y siempre hemos visto como principal conclusión un avance sostenido del crimen en el país y sobre todo un cambio de naturaleza en la delincuencia. Lo que hemos visto como conclusión principal, hemos visto que los delitos violentos han ido aumentando sistemáticamente y el año pasado, el 2024, alcanzaron su máximo histórico con más de 196 mil delitos. Y lo que hemos visto nosotros, ya en un análisis más político, es, sobre todo con los datos que están en este informe, es una desconexión gigantesca, a mi juicio, entre como la defensa recalcitrante y reflexiva que hace el gobierno de su gestión y los datos concretos que son públicos, cualquier persona puede verlos, que son, como te decía, el mayor registro histórico de delitos violentos. Delitos violentos se entienden homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones. Las mayores tasas de homicidios, en estos últimos 3 años han existido las mayores tasas de homicidios, homicidios que se cometen ahora con armas de fuego. La menor eficacia policial, de cada 100 delitos apenas 13 terminan algún detenido. Un número de expulsiones que es muy menor al que se había realizado de inmigrantes ilegales en el gobierno anterior. El mayor número de cruces por paso no habilitado de inmigrantes ilegales. Y en la misma admisión de la ministra de que hay al menos 30.000 decretos de expulsión de inmigrantes irregulares que no se han ejecutado porque no se sabe dónde están. Y eso, por supuesto, tiene efectos también muy grandes en la población, porque también otro récord de estos últimos 3 años ha sido el mayor percepción del aumento de la delincuencia, el mayor miedo a la delincuencia, según Paz Ciudadana. Más de un cuarto de la población, según la CEP, dice y declara que hay bandas de narcotráfico en su barrio, y al menos un 65% de la población, esto me sorprendió mucho de Lanús, que dice que ha cambiado su rutina por miedo a la delincuencia, desde cosas mínimas como dejar de salir en la noche, bueno, tampoco es tan mínimo, o caminar sin celular en la calle, cosas de ese estilo. Y a mí lo que me hacen pensar es que finalmente la delincuencia en los últimos 3 años, que ha tenido un cambio de naturaleza gigantesca, que ya hay, claro, hay menos delitos como tipo del hurto, pero más delitos violentos, ha tenido efectos muy concretos en las personas. O sea, las personas viven con más miedo. Y ese miedo no es un miedo abstracto, es un miedo que ellos ven en su barrio inmediato y que les hace tomar decisiones como, por ejemplo, no salir de su casa a ciertas horas. Sí. Hay lugares en el país donde la gente no sale de su casa a cierta hora y finalmente lo que pasa es que están viviendo un toque de queda de facto, donde no es el Estado el que les impone un toque de queda, sino es que el miedo a la delincuencia no les permite salir a sus plazas, caminar por sus calles, poder ocupar sus espacios públicos. Es simplemente un toque de queda de facto que el crimen organizado ha impuesto en algunos lugares del país.
Qué interesante ese punto, porque es como un toque de queda de facto por el crimen organizado, pero al final cuando uno piensa que la primera misión del Estado es la seguridad, o sea, prácticamente el Estado el que te está dejando indirectamente ese toque de queda a la ciudadanía. Oye, tremendo, porque esto tiene un elemento que, bueno, es evidente que la gente sabe, lo siente, que todo esto ha aumentado, los crímenes de mayor connotación son mayores, son más violentos. O sea, tenemos hoy día en el editorial hablaba sobre el crimen de Ronald Ojeda, uh-huh. O sea, hablamos aquí, podría haber la posibilidad de que una dictadura esté mandando a matar a disidentes a nuestro país, así como tenemos el tren de Aragua, o asesinato, alza en homicidios, sicariato, uh-huh. Que son cosas tremendas. Y la verdad es que pareciera que hay un conformismo político, ahí donde tú decías el elemento político, que es tremendo, porque uno ve a la ministra del Interior celebrar porque disminuye un 1% aquí los delitos de mayor connotación social, pero lo que hemos visto en los últimos años de aumento de todo lo demás, hay una ceguera política enorme.
Lo que hacen ellos es buscar ya. Ellos acusaron alguna vez a la prensa de hacer cherry picking, que esto como concepto de que buscar justo los datos que no les convienen, y ahora son ellos los que están haciendo cherry picking para defender su gestión. O sea, ¿quién puede alegrarse? Ellos dicen, claro, bajamos en un 1% los delitos de mayor connotación social, que son todos los delitos, o bueno, la gran mayoría de ellos, pero esconden el hecho de que los delitos violentos han aumentado. O celebran, por ejemplo, el subsecretario Luis Cordero celebró que habían disminuido un 0,35 los homicidios, en cifras que todavía no dan a disposición pública. Y hablan como de tecnicismo, como detuvimos la tendencia al alza. O sea, ¿me disminuiste los homicidios, no me los disminuiste en alguna proporción que sea más o menos significativa? No me digáis que disminuiste los homicidios en 10 casos. O sea,
claro.
Entonces buscan como tecnicismo. Finalmente los que empiezan a hacer cherry picking son ellos para poder defender su mala gestión o su escasa gestión. Y a mí uno de los puntos ahí muy centrales que está en el informe, que el que más me llamó la atención, es el bluff que han hecho con el tema del presupuesto. O sea, en cada las discusiones presupuestarias que este gobierno ha llevado adelante, que si no me equivoco han sido 3, ellos siempre van acompañando las cifras que ellos proponen en seguridad de frases del tipo: este es el mayor aumento en seguridad, en inversión de seguridad de los últimos X años. Que es una media verdad, porque ellos esconden el contexto en el que ellos han hecho su inversión de seguridad, que es un contexto que en los años 2020, en los años de la pandemia, los recursos de seguridad disminuyeron porque se redirigieron a las prioridades de la pandemia, que era la salud, que era algo natural. De hecho, incluso los delitos disminuyeron acorde en esos años porque estaban todos encerrados, incluso los delincuentes están encerrados. Uh-huh. Entonces, lo que ellos han hecho, a partir de que asumieron el poder, no es un aumento de los recursos extraordinario, sino solamente han ido recuperando los niveles que existían antes de la pandemia. Y obviamente, si es que había un nivel de recursos X en un año, que se disminuyó, y ellos empiezan ahora a recuperar, finalmente se comparan con una base mucho más baja. No es un aumento que vaya más allá de lo extraordinario de lo que se ha hecho en el país. Mira, ponerlo más sencillo todavía. Respecto a lo que es el porcentaje de seguridad respecto al gasto total del gobierno central, es decir, todo lo que se invierte en orden y seguridad y lo comparas con lo que se invierte, o sea, lo que se gasta en el gobierno central, este gobierno tiene un promedio de gasto en seguridad de un 5,8 de ese gasto total del gobierno central. Antes de la pandemia era un 7%. Es decir, con todos estos aumentos que no son extraordinarios del gasto, ellos tienen un gasto en seguridad que es menor que el que había antes de la pandemia y que es el menor en los últimos 20 años. Este promedio del 5,8 es el más bajo desde Eduardo Frei, que fue hace más de 20 años. Y eso, esa es la realidad. Y ellos como que se escudan nuevamente en estos tecnicismos, en estas como pautas comunicacionales, en estos cherry picking de información para defender una gestión que los datos públicos que están a la vista de todos, que son accesibles por cualquier ciudadano, no acompañan este relato. Finalmente lo que hay acá es netamente una falta de gestión y una falta de conexión con la realidad de lo que está pasando en el país, que es impresionante.
Oye, qué increíble. Yo creo que este es uno de los datos más relevantes, porque efectivamente la gente puede percibir cuando la violencia y la delincuencia están peor, porque mucho más que los mismos políticos, que andan más que protegidos, digamos. Pero estos datos de gasto presupuestario son tremendos, porque gran parte del discurso del gobierno ha sido decir: ningún otro gobierno había invertido tanto en seguridad. Bajo mi idea, es como lo más ineficiente que hay, porque si no ha mejorado la seguridad y ha invertido más, eso es la definición de ineficiencia. Pero ha sido parte de su agenda comunicacional decir eso, al mismo tiempo decir: somos los que más leyes hemos sacado en torno a seguridad. Y eso también, bueno, es bastante relativo si tú negaste las leyes de seguridad cuando estabas al otro lado de la mesa.
Tiene una nota al pie gigantesca, porque finalmente si es efectivo que ha habido avance en el tema legislativo, tiene varios como notas al pie. La primera, la que tú decías, que finalmente muchos de estos proyectos venían del gobierno anterior, que ellos se opusieron en su momento y que ahora han podido salir adelante gracias a la oposición e incluso a pesar del oficialismo, que muchos diputados oficialistas a veces se han puesto en contra de algunos de estos proyectos, como por ejemplo la ley Naín Retamal. Lo otro es que también algunos proyectos no salieron como debían, como el Ministerio de Seguridad, que fue una iniciativa del gobierno anterior, que había transversalmente, había como apoyo que existiera un ministerio técnico que estuviera focalizado en seguridad, sobre todo para sacarle también la función de seguridad y separarla de la función de administración política del Estado que tiene el Ministerio del Interior. Pero salió con varias deficiencias muy grandes, y te puedo nombrar tres. La primera es que avanza la supervisión civil, o sea, la supervisión que hace el poder político civil sobre las policías en los ámbitos estratégicos y operativos. Esto es muy peligroso por dos cosas. Uno, porque las policías pierden la autonomía un poco, y también porque la separación que hay entre las policías y el poder político, en tanto el poder político solamente da lineamientos políticos, pero no se meta a decirle a Carabineros: póngame dos funcionarios en tal esquina, dispare tal cosa, es muy sana, porque así también se protege el poder político. Te doy un ejemplo muy concreto. Cuando sucedió el caso Catrillanca, ¿por qué no cayó el ministro y el subsecretario que estaban en ese momento? Porque el poder político no puede justamente darle órdenes específicas a Carabineros para que haga o no haga ciertas acciones, por lo tanto las acciones que cometieron los Carabineros en ese momento contra el comunero, no era responsabilidad, finalmente la responsabilidad cae sobre el general director de Carabineros, no sobre el ministro y el subsecretario. Y esa separación es muy sana. Y esto con este proyecto como que se diluye un poco, o sea, se diluye, y es peligroso también por la inmiscusión que puede haber en las policías que pierden su autonomía y por el peligro que presenta para el poder político. Otra cosa es que se pierde la oportunidad de ser un poquito más eficiente, haber disminuido las subsecretarías a mi gusto y haber estado con una sola subsecretaría, algo que no se hizo. Y por último, esta figura del Seremi de seguridad, que va a tener que compartir funciones con el delegado presidencial, y finalmente el pobre comisario en la región no va a saber, yo creo, a quién hacerle caso, y finalmente es como diluir el poder real y no generar una estructura técnica seria que se enfrentara y se abocara al combate a la delincuencia.
Claro, más político, menos tecnicismo en todo lo que estamos desarrollando. Oye, bueno, estamos conversando con Daniel Rebolledo, investigador del Programa Político de Libertad y Desarrollo. En los últimos minutos que nos quedan, ¿cuál es el al debe que tenemos a nivel legislativo desde tu punto de vista?
Mira, hay varias cosas que quedan en el tintero, que están, de hecho, muchas en este como acuerdo que se hizo, el Fast Track, que todavía no salen. Están las reglas de uso de la fuerza. Muchos ha discutido esto de incluir a las fuerzas armadas en la lucha contra la seguridad, que es una herramienta, a mi juicio, que es posible, pero hay que hacerlo de manera seria y responsable. Y si es que nosotros vamos a exigirle a las Fuerzas Armadas que cumplan algún rol, ellos tienen que tener sus reglas claras, justamente para que en el momento de los que hubo y ellos tengan que ocupar la fuerza, después no sean juzgados justamente por la orden que le dio el poder político de tener que ejecutar esa fuerza. Está también el tema de la separación de las policías de la especialización preferente, que se llama, que la PDI se aboque más a las tareas de investigación y la Carabineros a las tareas de prevención, que es un proyecto que está muy pendiente hace muchos años. Está la creación de la Defensoría de las Víctimas, para que las víctimas también tengan un ente público que las defienda y no esté solamente la Fiscalía persiguiendo y la Defensoría Penal Pública defendiendo al delincuente. Y por último, la Ley de Inteligencia, que si bien ahora salió de la Comisión de Defensa, está en una discusión en Hacienda, le faltan trámites, comisión mixta, es algo que necesitamos con urgencia. Muy distinto, o sea, ¿qué falta hace tener un aparato de inteligencia que sea eficiente, efectivo, para que justamente casos como el terror en la Ojeda no hayan ocurrido? Porque lo que hace una buena ley de inteligencia, un buen aparato de inteligencia, es impedir que cosas como esta ocurran y no después perseguir a los culpables, como efectivamente se hizo ahora, que yo celebro a los fiscales que llevaron a cabo esta investigación. Pero un buen aparato de inteligencia y un Estado robusto impide que estas cosas sucedan. No solamente persigue a los autores cuando estos ya cometieron estos delitos, que son muy gravísimos y que demuestran la vulnerabilidad que hay en la frontera y la vulnerabilidad que tenemos como país frente a este tipo de cosas.
Bueno, tremenda conversación junto a Daniel Rebolledo, investigador del programa político Libertad y Desarrollo, sociólogo y experto en seguridad. Busquen en la página de Libertad y Desarrollo este balance del 2024 en términos de seguridad para los que quieran ahondar. ¿Está disponible en la página usted?
Sí, está disponible.
Me parece muy bien, está disponible para que puedan ver los datos que realmente son súper esclarecedores de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el 2024 en nuestro país en cuanto a los datos de seguridad. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, súper ilustrativo, te agradezco mucho, y queda disponible este informe para todos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llego la hora.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. No te pierdas Dermosolares en Cruz Verde. Marca exclusiva Bioderma Fotoderm, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 11.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención, agricultores. Cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy día? Hoy día es jueves. Oye, se me pasa la semana volando, pero ya. Vamos a leer las menciones, por supuesto. Pérdida auditiva, ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas. Soy minero y me encanta una iniciativa de Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y porque el sol está fuerte, no te pierdas los dermos solares en Cruz Verde y encuentra todos los productos adecuados para cuidar tu piel del sol y la de tu familia con hasta 30% de descuento en productos seleccionados. Cruz Verde, la farmacia de los precios. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de ex, que se las queda debiendo, arroba llegó la hora 921. Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue profesor mío, comenta que Evelyn Matei desde hace rato que tiene la primera opción de ganar. ¿Crees lo mismo o piensas que figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser podrían dar la sorpresa? 4,9% dice Evelyn Matei, 25,3% dice José Antonio Kast y 69,7% Johannes Kaiser. Oye, cómo los seguidores del Partido Nacional Libertario están participando en las encuestas de Twitter. Pero muy bien, aquí se nota que a Evelyn Matei puede que le esté saliendo competencia bastante, bastante profunda. Y bueno, veamos qué dicen nuestros auditores en sus audios. Vamos con el audio.
Hola, José Francisco Lago y Mara Cedini. Sí, por lejos Evelyn Matei tiene la primera opción de ganar porque le lleva como 15 puntos al segundo y entre todos los candidatos de derecha suman como el 50% sin haber hecho campaña todavía. O sea, yo creo que estos números nunca se habían dado 8 meses antes de una elección. Sin duda Matei realmente va a ganar mirando para atrás.
Johannes Kaiser va a dar la gran sorpresa y me atrevo a decir que él va a ser presidente. Así pienso yo.
Estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, si le veo la misma oportunidad de ganar a Matei, yo creo que ya no. Yo creo que ella misma se puso los ojos al cuello con este tema del proyecto de pensiones que incorpora no solo reparto, sino que la creación hasta de un seguro social de reparto. Yo creo que para mí la figura es Kast. Él tiene que ser el presidente, yo creo que él va a ser el presidente.
Mira, y tuvimos diversidad hoy día. Tuvimos alguien que decía que efectivamente Evelyn Matthei iba a ganar, pero caminando para atrás, después la sorpresa de Johannes Kaiser, y que José Antonio Kast debería ser quien lidera. Bueno, tenemos diversidad, queda mucho todavía por recorrer, muchos se pueden levantar, muchos se pueden caer, va a ser un año muy interesante. Eso sí, es cierto cuando dicen que el sector de la derecha es primera vez que marca tanto antes de que empiecen las campañas, eso es una señal importante. Y bueno, vamos a ver cómo se va a ir dando, va a ser un año entretenido, así que sigan sintonizando siempre Llegó la Hora, porque vamos a estar conversando con los mejores expertos y con los protagonistas del debate político y contingente de nuestro país. Yo me despido porque ya estamos al final de nuestro programa. Agradecer a todos quienes participaron y nos mandaron los audios. Estamos atentos a ustedes. Mañana, como siempre, a las 7 de la tarde, nos vemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura. ¡Chao!
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.